22:40, seguís escuchando la estación por Nacional Catamarca. Estamos en comunicación telefónica con el docente, profesor y escritor, el licenciado Marcelo Mediavilla. Muy buenas noches, Hugo González lo saluda. ¿Cómo estás, Marcelo?
Muy buenas noches, yo estoy bien. Muchas gracias por la oportunidad de hablar.
Bueno, hace unos días se ha conmemorado el Día Internacional del Libro y como primera pregunta de comentario, ¿qué sentís vos festejar el día con tantos libros, me imagino, que habrás leído en tu vida?
Para las personas que en la universidad vivimos coleccionando, juntando y comprando libros, es un día medio como que lo vivimos con un poco de pena, debido a que actualmente lo que nosotros observamos es que el libro está pasando por cierta fase crítica, ¿sí? Con la pandemia, ¿sí? De algún modo hubo una circulación muy grande de archivos de libros para leer online. Y eso de alguna manera está cambiando la cultura del estudio, la investigación y también la escritura, no solo dentro de la universidad, está cambiando en todos los ámbitos, en donde hay enseñanza, escritores, poetas, gente que se dedica al teatro. Estamos pasando por una época un poco extraña para el libro. Sin embargo, hay que reconocer que se venden libros, que hay librerías, pero, qué sé yo, los que somos ratones de biblioteca, sentimos como un poco de preocupación porque cada vez las personas prescinden más del libro como materia, ¿no? De todas maneras, hay libros virtuales, siguen saliendo, se escribe mucho, pero lo cierto es que en docencia universitaria, por ejemplo, mucho de nuestro sueldo se va en libros, y a los libros los amamos, los cuidamos, los leemos y hacemos biblioteca, y de repente nos vemos que pasan años y uno colecciona libros incluso que no puede llegar a leer.
Bueno, estaba de moda, no sé si en la actualidad muchas personas, bueno, armaban su propia biblioteca en su casa y se sentían orgullosos, ¿no? Era un lugar, un sector donde uno tenía su lugar para leer, para volver a descubrir un libro que quizás hace mucho tiempo uno lo pudo leer. Hoy ya, al pasar los años, tiene un nuevo significado, uno lo encuentra de una manera distinta. Bueno, eso también ya también queda como en la anécdota en muchos casos, y estamos en la en el proceso de actualización, ¿no? Sí, claramente. Hoy el formato digital ya le está ganando terreno a lo físico.
Seguramente está apareciendo ahora, por ejemplo, la noción de una biblioteca virtual en la netbook, la notebook, incluso sí, en los teléfonos.
Sí.
Y eso que usted comenta, incluso está desapareciendo algo que era más básico y que era propio de hace 20, 30 años atrás en todas las casas. Siempre había un pequeño estante con unos diccionarios y enciclopedias.
El diccionario
Muchas familias invirtieron, sí. Yo me acuerdo, todos se acuerdan, todos saben, ¿quién no tuvo una pequeña enciclopedia de 3 volúmenes, 5 volúmenes, de todas las materias con mapa? Material que siempre se consultaba en las escuelas. Nosotros estudiábamos cuando éramos chicos, ya tengo unos años encima, pero todos teníamos una pequeña enciclopedia ilustrada, y eso iba y venía en las aulas. También eso se está perdiendo.
De manera física, ¿no? Porque en la virtualidad, a ver, como costumbre de lo que, bueno, ya hemos atravesado toda esa época, es duro el golpe. Pero si uno se pone a pensar que las nuevas generaciones ya están con los celulares en la mano y con la computadora, es una manera de reinventarse y llegar también a ese público, porque es difícil, a ciencia cierta, que lo saquemos a los más chicos, los más jóvenes, de los celulares o de las plataformas digitales a lo físico. pero creo que hay que convivir, ¿no? Hay que hacer el libro para el formato físico y también para el digital, que también te abre mucha más posibilidad de la parte digital, porque hoy en día uno puede hacer un libro y que se consuma a nivel internacional y mundial, cosa que con un libro físico y es más complicado.
Bueno, eso sí es muy cierto, es muy cierto. También habría como que desdramatizar un poco. Muchos dicen el libro no va a morir, el libro físico, y es cierto, a los chicos todavía les gustan los libros y hay propuestas literarias para niños que siguen siendo encantadoras, con libros llenos de implementos tecnológicos que llaman la atención, y por otro lado con un mundo virtual que propone audiolibros, videos, dibujos animados, narraciones, gente que se dedica a la actuación. Es increíble la exorbitancia de propuestas verdaderamente de muy buena calidad. Tenemos que aprender a convivir con los dos registros. Y seguramente que va a ser es todo un cambio el que estamos pasando, pero vamos a llegar a una época en la que podamos trabajar con estos dos grandes registros. No va a ser tan traumático. Y respecto de lo otro que usted refería, sí, es verdad que hoy estamos, eso se siente mucho en la academia, uno tiene muchas expectativas cuando escribe un texto digital, ¿sí? un libro que sale publicado online y tiene muchas ilusiones de ser leído por colegas de Colombia, de México, o de repente de otra lengua, y ese es el poder que tienen las redes y la circulación de textos en revistas especializadas o en canales editoriales, que de hecho también está levantando ahora toda una polvareda, un nuevo negocio editorial transnacional que está tentando mucho al mundo universitario. Se están abriendo puertas inesperadas. Hoy en día alguien escribe acá en Catamarca y puede estar siendo leído en Oslo o en Roma. Es increíble. Es increíble. Uno a veces se puede llevar sorpresas muy gratas.
Bueno, me ha pasado en las entrevistas que venimos realizando aquí en el programa que varios escritores y que hacían blog también se sorprendían justamente de eso, de que me comentaban personas de la otra parte del mundo en otros idiomas y que le gustaba lo que uno escribía, ¿no? Que lo importante es que el conocimiento o el arte traducido a palabras en diferentes formatos sea consumido, ¿no? Eso es lo que cada autor imagino que quiere, y que el símbolo de su conocimiento, de su arte, sea también recibido y aclamado, me imagino, por todos los lectores.
Sí, de hecho, justamente yo estuve pensando mucho desde las vacaciones de verano en el formato blog. Algunos lo dieron por muerto y superado, y es probable que que haya un reverdecer por el interés del blog, debido a que están apareciendo muchos pequeños proyectos de estudiantes, docentes, egresados, personas que a veces abandonan los estudios terciarios y montan blogs. Y los blogs tienen una particularidad, a veces funcionan mejor de recomendación en recomendación en recomendación, por los celulares, por los grupos de Facebook, por grupos de WhatsApp, y de alguna manera son como un nuevo síntoma de personas, ciudadanos, gente de la cultura, especializada o no, que quiere producir. Es decir, la ilusión de producir para tener un destinatario virtual que a veces responde. Esos son fenómenos que están llamando la atención. Las personas no se podrían haber imaginado estar redactando blogs sobre la salvación de cierta especie, o amante de las mascotas, de los perros, o gente que se dedica a cuidar, salvar mascotas, gente que tiene afición por la pintura, gente que recomienda música clásica o tango, gente que promoviendo una carrera de repente se descubre en un blog hablando de técnicas de estudios, libros que se han perdido y recomiendan. Es decir, se está abriendo un nuevo mundo en donde todos invitan, a recomiendan, muestran, exponen, fotografían, graban, editan. Es un nuevo momento cultural en el que cada cual produce, edita material y lo lanza. Y ve luego lo que sucede. Y puede haber, obviamente, de todo. Cosas muy interesantes, cosas que no prosperan, pero es un nuevo rol también que está sucediendo. Y otra vez, la época de pandemia, estos dos años, ha estimulado mucho esa situación.
Es así, Marcelo. Están presentando un nuevo libro, Indagaciones sobre imagen y representación visual, que ya fue publicado y que fue escrito por los docentes y egresados del Departamento de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en el marco del proyecto de investigación con la Universidad Nacional de Catamarca. Contame el proceso de escribir, de seguir con la linda predisposición de crear cultura, arte, conocimiento, porque todo eso conlleva un trabajo que encima es publicado y también para el consumo público.
Sí, cuento sobre el libro. Este libro nace de un proyecto de investigación del Departamento de Filosofía y también de Ciencias de la Educación. Lo compilan los profesores Omar Quijano y Emilce Hernández, son muy conocidos en la Facultad de Humanidades, son personas muy queridas. Ellos al mismo tiempo están a cargo de un proyecto de investigación en el que participo, y ese proyecto se, de alguna manera, promueve con la publicación de artículos que suelen presentarse en jornadas y congresos. Yo trabajo con ellos y también con un equipo de docentes muy jóvenes, inteligentes, capaces, lectores, que están incluidos en esta compilación. En mi caso, yo he presentado unos artículos que ellos vieron conveniente publicar y que nacieron de esos eventos y tienen que ver con plantearse la cuestión de la imagen, que es lo que más o menos está en la agenda de las ciencias sociales y humanas junto con el tema del género, digamos que son como los omniabarcantes, los que llaman la atención, y siempre se da por periodos que hay temas como de moda. La imagen es un tema que se puede enfocar desde muchísimos puntos de vista, desde lo tecnológico, desde lo didáctico, desde lo artístico, y a mí me ha interesado siempre enfocarlo desde el punto de vista de la historia del arte, y también desde, en mi caso, he hecho un trabajo sobre historia del arte, algo sobre la imagen en el campo de la plástica, y también me animé en este caso, en el tercer artículo, yo me había animado a enfrentarme con la cuestión de películas y miniseries, ¿sí? Uh-huh. El resto de mis colegas de alguna manera también hacen lo mismo y el resultado es un texto con múltiples enfoques, digamos que el dominante tiene que ver con los lenguajes artísticos y tiene que ver también con esta idea de jugar con el concepto de imagen, de alguna manera haciéndolo pasar por la mayor cantidad de lenguajes del arte, y buscar una redefinición, ¿sí?, de lo que suele entenderse por imagen, debido a que lo más comprensible de pensar es estamos dentro de una cultura absorbida y dominada por la imagen. Entonces, se tiende a pensar, y nosotros acompañamos esa idea, de que muchas cosas se han convertido en imagen y no siempre nos percatamos de ellos. Es decir, no solo es imagen lo que refracta una pantalla o un televisor. Muchas cosas pueden adquirir la forma y la pregnancia, el impacto de una imagen, ¿no? Tácticamente es como decir, nuestra sociedad cada vez se piensa más como un icono, como una app, como el escritorio de una computadora, ¿no? Es decir, todo esto se está volviendo de fuerte impacto visual, Yo recuerdo que hace unos 20 años estaba muy de moda hablar del Homo Videns. Bueno, ahora pasamos a qué es lo que rodea a este Homo Videns. Y justamente un mundo hecho de íconos, de imágenes muy, muy fuertes, que como tema es muy interesante de pensarlo desde muy múltiples perspectivas.
Sí, sí, escuchándote atentamente, ¿no? Es una temática muy actual, ¿no? La que han abordado, y de los diferentes enfoques que, bueno, que cada uno con sus experiencias, con sus vivencias también le pueden dar la importancia. Y es cierto, ¿no? Hoy en día la sociedad está muy, muy visual, muy, muy estética, muy crítica, y bueno, eso va también evolucionando a través también de las nuevas plataformas, que también lo sugieren, ¿no? Buscan mucho en lo visual, impactar en lo visual y demás el resto.
Definitivamente, es decir, nuestra cultura se ha vuelto eminentemente visual, sí. Y es así que aparecen digamos como categorías o nociones como lectura de imágenes, es decir, se está pensando mucho en el campo de la didáctica, de la enseñanza de las letras, se está enseñando mucho esto de educar, ¿sí? la lectura de imágenes y descubrir, ¿sí?, que hay toda una retórica de las imágenes, que hay casi formas argumentativas de la imagen. Es un tema que puede abarcar muchos campos, y cuando uno se imbuye en él es fascinante, ¿sí? Porque realmente entramos dentro de un ámbito que es filosófico, sociológico, antropológico, estético, comunicacional, y de alguna manera nos fuerza a nosotros a salirnos de nuestras áreas de confort, que es la formación pura y exclusivamente filosófica.
Sí, sí, es amplio y bien variado, ¿no? Todas las expectativas, y también transversal, porque no solamente es arte, es comunicación, es también investigación, también va en lo económico, va en el marketing, va en lo político, bueno, es todo, ¿no? La imagen de cómo cada sector o cada universo lo puede llegar a absorber para su conveniencia y también sacarle provecho a lo que es todo el campo visual y lo que tienen que representar, justamente como está muy bien escrito el título, la representación visual de cada persona, cómo lo acepta a esa imagen que uno está viendo, ¿no? Y bueno, por eso es muy amplio.
Sí, sí, es un tema muy amplio que por ahí se desgrana en sus variaciones, como así nosotros podemos decir la sociedad de la imagen, bueno, podemos decir la sociedad del espectáculo, hay mucho análisis sobre eso en el campo de la política, el deporte, no sé, tecnología, teléfonos, información, comunicación rápida, ciberculturas, es decir, todo puede ser absorbido por este tópico. Y si bien yo suelo enfatizar lo más cercano, es verdad que a veces nos sorprenden algunas investigaciones de colegas que arrastran el tema hacia lo político y hacia lo económico, y a veces verdaderamente nos dejan abriendo la boca porque nos hacen ver temas y aspectos de nuestras conductas sociales, educativas, que nosotros no siempre pensamos adecuadamente. Y vuelvo yo siempre a esto, ¿no? Son cuestiones que se discuten y exigen flexibilidad por parte de los investigadores como para ser capaces de leer algo más que libros de filosofía y literatura. Es decir, estos temas son muy interesantes porque nos mueven a explorar áreas que para nosotros eran impensadas, que nos teníamos que ver envueltos en ellas.
Marcelo, un gusto y un placer haber conversado con vos y que nos hayas presentado para toda la audiencia de Nacional el libro que han podido realizar entre tantos colegas profesionales, y que sigan investigando. Así que muchísimas gracias, Marcelo.
No, muchísimas gracias a ustedes. Estoy muy agradecido por la oportunidad.
Ahí estaba el profesor Marcelo Mediavilla presentando el libro Indagaciones sobre imagen y representación.